7:58, procurador Gregorio Hash, buenos días.
Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos sus compañeros de cabina y a los oyentes.
Muchas gracias por atendernos y por estar con nosotros. ¿Hace cuánto tiempo se posesionó su señoría?
Ya cumplí 5 meses.
5 meses. Y aquí está con nosotros. Procurador, quiero comenzar preguntándole por lo que estábamos hace un rato discutiendo con los panelistas. Ganadores y perdedores, en su opinión, de la jornada del martes en Colombia. Pasaron muchas cosas que al final todas tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones y del Estado de Derecho. Y la resumo rápidamente para los oyentes, y hemos hablado de ellas. El Senado aprueba la reforma laboral, el Senado hunde las 2 consultas que había planteado el gobierno del presidente Gustavo Petro adicionales, la Corte Constitucional falla en derecho y devuelve la reforma pensional a la Cámara, no la hunde, sino que la devuelve para que culmine el trámite, y el registrador deja en manos de la justicia el futuro de la primera consulta, de la consulta convocada vía decretazo. ¿Quién ganó y quién perdió en su concepto, procurador?
Bueno, permítame que yo tenga una mirada distinta. Me parece que como procurador no debo buscar quién perdió, quién ganó. Aquí salieron adelante las obligaciones de las ramas del poder público. El Congreso hizo su trabajo a su manera y con su reglamento interno, y el Ejecutivo también luchó por tratar de sacar adelante sus propuestas, que finalmente terminaron siendo bien acogidas. Falta el pedacito de cómo quedó en Cámara la laboral, la pensional, perdón, para poder corregir lo que la Corte ayer encontró que había sido mal elaborada. Pero al menos no dijo que era inconstitucional, y eso ya es un aporte a la continuación. En esa ley hay una cantidad de derechos nuevos, de posibilidades de mejorar la calidad de vida de los colombianos, y eso también hay que abonárselo a la Corte Constitucional. Y lo otro pues está en manos del Consejo de Estado. Lo de la negativa del 14 de mayo a la solicitud de concepto favorable para una consulta popular está para decisión de medida cautelar y proceso de nulidad. La Procuraduría ya se pronunció, ya es conocido públicamente. Están un pocotón de demandas de inconstitucionalidad, inexplicablemente, pero hay en la Corte sobre el llamado decretazo, hay de inconstitucionalidad en el Consejo de Estado y hay de nulidad en el Consejo de Estado, como nulidad simple. Todo eso lo que nos permite concluir es que estamos acudiendo a donde hay que acudir, a la justicia, a la institucionalidad, independiente de la forma ríspida como se han tramitado las controversias entre congresistas, bancadas y Congreso como institución, con el presidente y con el Ejecutivo. Todos tenemos la tranquilidad de que estamos en la mejor mano, en la de los jueces, en la del Consejo de Estado, en la de la Corte Constitucional, para que ellos ayuden a dirimir nuestras diferencias. A eso habremos de atenernos. A lo que diga la justicia será acogido y será aplicado. Y en lo que corresponde al procurador, expresa su posición, manifiesta qué consideraciones jurídicas, constitucionales o legales tiene sobre los diferentes aspectos y se atiene a lo que el árbitro final dice que es el juez.
Los jueces, efectivamente.
Sí, señor.
Procurador, pero fíjese que las consultas que fueron usadas por el gobierno como un mecanismo de presión, no hay duda de ello, al Senado para que saliera adelante la reforma laboral, se hundieron. 2 de ellas las hunde ayer el Senado. La tercera la había hundido el 14 de mayo. El gobierno no reconoce ese hundimiento y aplica la excepción de inconstitucionalidad y firma el decreto 0639, el famoso decretazo. Llega ese decreto al registrador Hernán Penagos. El registrador ayer dice: yo espero a que los jueces decidan para saber si convoco o no convoco a elecciones. Y el gobierno responde diciendo, por un lado, el ministro Benedetti, que el registrador es un simple operador logístico, reconoce aquí el ministro Benedetti que lo dijo con intención peyorativa, y segundo, dice que habría cometido el delito de sedición el registrador al no convocar la consulta. ¿Qué opinión tiene frente a esto?
Bueno, la definición de sedición está en el Código Penal y para mí no corresponde a la descripción típica de una conducta, pero además tiene un señalamiento delicado contra un servidor público que no llegó ahí por una rifa, que es escogido por un concurso abierto, público, tortuoso, quien es encabezado por los 3 presidentes de las 3 altas cortes. Luego, decir que él es un operador logístico es decir que las altas cortes, sus presidentes, su oficio es escoger operadores logísticos. Que eso sí lo puedo hacer yo, escoger quién reparte el sándwich, quién lleva la camioneta,
quién lleva los jugos,
por ejemplo, quién paga el transporte. Eso es logística. Y no puede uno descategorizar de esa manera a un funcionario tan importante que es el que tiene la responsabilidad de garantizar que las elecciones se hagan bien, se hagan a tiempo, se cumplan las normas que la Constitución ha establecido, la ley ha señalado, y entonces no puede ser pues que de ese nivel de responsabilidad política se tache a los servidores. Yo me he anticipado, Ricardo, y yo me he autodeclarado rapitendero antes de que me pongan oficio. Rapitendero de la Constitución.
Procurador.
Autodenominado rapitendero de la Constitución.
Sí, están a un dorito de decirle también a usted, operador logístico. Procurador, yo sé que a veces nos metemos en unos vericuetos legales, pero, por ejemplo, esto que está pasando podría ser sujeto de una investigación disciplinaria. Quiero decir, el hecho de que unos funcionarios de la rama ejecutiva se indiquen de delitos a la cabeza del Poder Electoral y actúen y hablen de manera peyorativa de él, en este caso del registrador.
Mire, la Procuraduría tiene tres misionalidades: la de prevención, que es lo que estamos haciendo con ustedes, la de intervención en los procesos judiciales y la disciplinaria. Estamos hablando entonces de caso disciplinario. Se puede iniciar de oficio, por hecho notorio, por ejemplo, o por una noticia disciplinaria, o por quejas, peticiones, denuncias que lleguen. Hasta ahora no hemos recibido ninguna sobre este tópico, pero en caso de llegar, nosotros no tardamos mucho en abrir preliminares o investigación formal si se dan los requisitos, que es individualización de la persona y la conducta que esté enmarcada dentro de las disciplinables. Y no hemos vacilado en hacerlo. Les recuerdo, por ejemplo, el caso de Montelíbano, que nos tocó.
Ah, del alcalde de Montelíbano.
Claro, suspenderlo.
El doctor Calle, el hermano, el papá del representante de la Cámara, Andrés Calle.
Claro, nosotros lo suspendimos apenas llegó la noticia de la conducta, llegó una prueba sumaria y está suspendido. ¿Por qué? Por indebida participación en política. No por participar, sino por indebida. Todos participamos en política, lo más elemental es votando, es una obligación, un deber.
Pero eso es política electoral.
Claro, la política buena, sana, pero pasarse de las limitaciones que el servidor público tiene ya es indebido. Y entonces eso es disciplinable y así lo vamos a hacer.
Sí, a propósito de eso
Espérame, por ahora que está terminando el procurador, permítame.
Sí, el caso de un procurador regional de Vichada. A escasa una semana de elecciones y llegan unas denuncias documentadas con videos donde se ve que hay participación en la promoción de alguna por parte del representante del Ministerio Público, que es el que tiene que garantizar la pulcritud y la independencia frente a todos los aspirantes. Pues tocó sacarlo del cargo y encargar a alguien, y garantizamos, y fui personalmente a esas elecciones con el registrador también, lo hemos hecho en otras oportunidades, y todo transcurrió normal. O sea, a veces hay que quitar a tiempo el factor de perturbación, y ese a veces viene por vía de los servidores públicos.
Y sobre ese a veces quitar a tiempo, le quiero justamente preguntar, procurador, si de alguna manera el fin justifica los medios y si por aprobar la laboral se justificó el chantaje y la extorsión que vimos con la consulta popular. De manera más concreta, ¿esa pistola sobre la sien del Congreso no motiva, procurador, alguna falta disciplinaria? ¿Cuál es la labor de la Procuraduría en este caso?
Mire, nosotros lo que vigilamos la conducta oficial de los servidores públicos, pero el tejemaneje político, yo no podría hacer esa metáfora de pistola sobre la sien de los congresistas, porque ellos también tienen unos mecanismos para resistirse a que los obliguen, si ese fuera el caso, o para levantar la voz en contra de algo que no estén de acuerdo, o para acudir a mecanismos incluso internacionales. Por ahí se ha mencionado que lo van a hacer, de manera que yo le pido el favor que me libere de ese nivel de
esa
no es mío.
El símil que hace sí, Paola para hacerle, sí, la pregunta,
sí,
sobre el tema.
Pero no veo que es el juego político. Alguien quiere obtener un resultado y lícitamente propone unas alternativas, y el contradictor lícitamente también propone una contraalternativa, y ahí se va dando el juego político hasta llegar a lo que se va a ver, un acuerdo a la fuerza, a medianoche, votando con mayorías, con minorías. Lo que sí hay que reclamar es que el estilo de hacer las cosas también marca la calidad de la democracia.
Es que a eso voy, porque la política al final es un deporte de contacto, y usted más que nadie lo sabe. ¿Estuvo cuántos años en el Senado?
Tuve 17 en ordenamiento territorial y 12 en la Secretaría.
O sea, 30 años en el Senado. Usted entiende perfectamente,
claro,
cómo funciona, cómo funciona el monstruo por dentro. Usted sabe muy bien lo que hay detrás. Usted sabe que este es un deporte de contacto. Pero al final, en medio de todo, siempre se habían respetado unos protocolos y unos, en el fútbol dirían, códigos en el vestuario. Había unos códigos que no se transgredían. En este caso usted dice, mire, el lenguaje es ríspido hoy. Esa palabra que me parece muy, muy al lugar. El lenguaje es ríspido. ¿Se pasó de la raya en el lenguaje? Esto en clave de lo que pasó el lunes en la conferencia episcopal, en el almuerzo en el que estuvo invitado el presidente Petro, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, estuvo por supuesto usted, y estuvieron las otras cabezas de los poderes del Estado. ¿Ese lenguaje pasó y siguió derecho y hay posibilidad de devolverse?
Yo creo que lo de la invitación de Monseñor Rueda y la conferencia episcopal fue muy afortunado y muy oportuno, porque eso no terminó allí. Lo que hicimos fue un compromiso de nosotros mismos por mejorar el tratamiento de nuestras contradicciones y nuestras divergencias en un Estado democrático de derecho, es decir, acudir a la institucionalidad. Y también una invitación a los demás actores sociales, económicos, políticos, institucionales, también a mejorar ese tratamiento que es inadecuado, que es inaceptable, del insulto, del ataque personal, de la descategorización de los servidores públicos. Y llegamos a un acuerdo, lo suscribimos, y yo hasta ahora, que no, anoche no vi la plenaria del Senado, no he visto que se haya transgredido lo que allí acordamos.
Hubo un cambio entre lo que pasó el 14 de mayo, que fue el hundimiento de la consulta, y lo que pasó ayer, por ejemplo.
Claro que sí, es evidente. Y entonces,
el 14 de mayo, el ministro Benedetti estuvo a esto muy cerquita de irse a las manos con el secretario Juan Diego González.
Diego Alejandro. Pero González. Eso también es la exaltación de los ánimos, la falta de temperancia, lo caliente que se pone la situación, que es propio de estas corporaciones donde cada quien quiere más que el otro para ver si se hace escuchar. Pero nada de eso ha desquiciado las instituciones. Estamos en manos de la justicia.
Pero es decir, Ricardo, usted sí ve que hizo de alguna forma el milagrito, el almuerzo del lunes, para que ayer en el Senado el tono hubiese sido, claro, vehemente, la defensa de las posturas se dio, por supuesto, el debate, pero sí se pudo haber dado un cambio en clave de lo que pasó el lunes.
Sí, la actitud es lo que marca este momento. Estamos pugnaces, estamos reventando entre nosotros mismos, la argumentación no transcurre por los canales que siempre ha transcurrido, no hay civilidad en el debate ni en la decisión, y eso es lo que enrarece el ambiente. Por eso yo dije en el almuerzo afortunado y delicioso que nos invitaron, que en esto de las instituciones no solamente son las públicas, sino también las privadas. El sector privado es fundamental en esto, el empresariado, como lo generalizamos, pero también hay dos actores que no pueden faltar: el factor de la espiritualidad, es decir, las iglesias, comenzando por la Iglesia Católica y todas las otras que tienen igual validez, igual propósito e igual sentido de elevar el espíritu humano hacia niveles superiores, y los medios de comunicación.
Pero fíjese, señor procurador, que usted dice no se ha transgredido, no se ha quebrantado ese acuerdo que firmaron a instancias de la Iglesia Católica, pero yo quisiera recoger una frase de mi compañero Felipe esta mañana sobre el documento. La tinta estaba fresca y el presidente llama sedicioso a el registrador, el ministro del Interior le dice que es un operador político con
logístico.
Con la intención de disminuirle, como usted ha dicho, la categoría. ¿Eso no significa que no sirvió el almuerzo?
No, yo creo que sirvió y apenas comienza a dar sus primeros frutos. Es un tema de mediano y largo plazo. Pues ojalá que uno pudiera resolver todo con una sentada con los contradictores. Pero la democracia se mueve, cambia, muta, se perfecciona, se enaltece, a veces se perratea, como viene sucediendo últimamente, para hacerle aquí el honor a mi paisano Caribe.
¿Hoy la democracia en Colombia está perrateada?
O sea, hay actitudes que desdicen de lo que debe ser una actitud limpia, sana, de altura, de nivel, y eso no corresponde a lo que Colombia es, a lo que nosotros nos han enseñado, a lo que aprendimos de nuestros abuelos, a lo que nos enseñaron en el colegio. Hemos perdido cualquier noción elemental del buen trato con el contradictor. Eso hay que recuperarlo, eso lo debemos recuperar, y el primer paso que se citó al Papa León XIII, al Papa León XIII, que dijo
León XIII, no, la encíclica Rerum Novarum.
Y a Francisco, que dijo que había que dar el primer paso. Lo citó Monseñor Rueda, me pareció muy oportuno y muy al lugar. Ahí dimos un primer paso, de muchos pasos, un camino que tenemos que recorrer conjuntamente. Yo lo que dije fue, invitemos entonces también a esta congregación que vamos a caminar por la tranquilidad de la política en Colombia y por el mejoramiento de nuestro rumbo colectivo, a el empresariado, a los medios de comunicación. Ahí tienen que estar ustedes también.
Pero si no está perrateada la democracia, procurador, ¿se perdió la urbanidad en la democracia por parte del gobierno?
De algunos funcionarios que se dejan exaltar y sacan expresiones que realmente atentan contra la dignidad de otras personas que también tienen el mismo derecho a que los traten en igualdad de condiciones.
¿Por parte del presidente?
De funcionarios públicos en general, porque no hay
una sola... 8:13 minutos. Procurador, me devuelvo al 14 de mayo. Usted fue secretario del Senado de la República, ¿cuánto? ¿14 años?
12.
12 años, 3 periodos.
7 periodos, de 2 años.
De 2 años, 7 periodos. Procurador, ese día, en su visión de exsecretario del Senado, ¿se incumplió alguna norma, como dice el gobierno, en la votación que hundió la consulta popular?
Ricardo, acuérdese que yo tengo que intervenir en los procesos que están en el Consejo de Estado en la sesión quinta. Ya hice un primer concepto pidiendo que se declare la legalidad de la decisión. Independiente de que haya habido o no haya habido malos procedimientos, falencias, yo llamaría déficit de procedimiento, como acaba de decirlo la Corte sobre lo que pasó en el debate de la
reforma pensional.
De la pensional. Fue deficitario y hay que corregirlo porque la democracia tiene que ser completa. Independiente de eso, la decisión del Senado quedó en firme. Tan en firme será que el Consejo de Estado admitió conocer del caso.
La votación de los senadores es, entre otras, goza de inviolabilidad.
Pues es que es una decisión definitiva. Entonces, si uno no está de acuerdo con ella y quiere enervarla, quiere quitarla de allí para que se repita, hay que acudir al árbitro natural constitucional, que es el Consejo de Estado. Eso uno mismo no puede decir qué le parece legal y qué le parece ilegal. Para eso existen las ramas del poder, y ellos están allí y no están pintados en la pared.
Usted no puede jugar un partido, Felipe, lo decíamos, y considerar que el otro le hizo penalti y cobrar el penalti. Para eso está el juez.
Hay un árbitro, sí señor, está muy bien traído.
Sí, Felipe.
Sí. Procurador, ¿qué llevó a la Procuraduría a abrir una indagación preliminar en contra de los ministros por la firma del decretazo?
Felipe, buen día, me alegra buenos saludarlo. Días, procurador. Eso, llegaron a las 8 de la mañana, ya había una queja bien larga, con muy llena de párrafos, de argumentos, y en el curso del día llegaron otras nuevas quejas pidiendo apertura de investigación disciplinaria. Abrimos indagación preliminar para determinar posibles conductas, posibles autores. Recuerde que no todos los ministros titulares firmaron allí, que hubo unos funcionarios de segundo nivel del Ejecutivo que suscribieron allí en calidad de ministros, y eso habrá que definirlo, pero sí se abrió enseguida el mismo día, en la mañana, un concejal de Bogotá radicó casi en la madrugada una solicitud de apertura y la abrimos, y han llegado nuevas solicitudes y las hemos acumulado en esa misma.
¿Y eso en qué va, procurador?
Estamos adelantando pruebas, pidiendo lo que hay que hacer siempre, pidiendo la calidad de ministro de cada quien, las pruebas que recojamos en medios abiertos, manifestaciones que hayan hecho individualmente, y vamos haciendo acopio, y luego ya seguramente serán llamados a que expliquen su conducta.
Procurador, hemos hablado de desescalar el lenguaje en esta conversación, de lo ríspido del lenguaje, de cómo la democracia colombiana se está perrateando porque se perdieron las formas, y hay quienes consideran que el discurso puede ser muy peligroso, que el lenguaje puede descalificar o incitar a algunas personas extremistas a cometer actos de violencia. ¿Cómo analiza usted ese contexto del discurso encendido, entre otros, del presidente de la República y el doloroso e inaceptable hecho del atentado contra Miguel Uribe Turbay?
Bueno, yo empiezo por no vincular una cosa con la otra, Ricardo. Es aventurado y un poco atrevido señalar que lo que hicieron detestable, abominable, condenable contra Miguel Uribe Turbay, senador de la República y precandidato, venga directamente y tenga un nexo causal con lo que el presidente hace. Yo hasta allá no llegaría. No llego, y respeto mucho lo que el presidente hace, lo que dice y cómo lo hace. finalmente es el primer mandatario de la nación. Pero lo que no puedo estar de acuerdo es con el uso de un lenguaje que incite al enfrentamiento, a la confrontación. En vez de aprovechar nuestra posición de preeminencia en la sociedad para mandar valores positivos, para provocar el diálogo, la concertación, serenarnos en el ejercicio del poder que se nos ha entregado, para buscar acuerdos. Por eso yo vengo desde el principio proponiendo una estrategia, diálogos para construir consensos, diálogos para construir consensos. Nos falta hablar entre nosotros y nos falta hablar mucho, nos falta encontrarnos. Por eso el simbolismo de del encuentro de Monseñor Rueda y de la conferencia episcopal, que fue además lleno de simbolismo de unión, fue en una mesa redonda, alrededor del pan, habíamos 12 más 1, 13. Y el párrafo que llevó Monseñor como propuesta de creación tenía 7 renglones. Eso, para quienes hemos tenido posibilidad de entender otras dimensiones, pues significaba que había que estar allí con ellos y unirnos en un solo haz de voluntades para buscar que esto mejore, para que avancemos hacia mejores estadios de la confrontación, para que no se siga acalorando la discusión política.
Procurador, precisamente sobre el tema de Miguel Uribe Turbay, ¿en qué va la investigación frente a este atentado, y qué sabe la Procuraduría sobre la seguridad del senador el día de los hechos?
Sí, había denuncias de que había pedido refuerzo de su seguridad varias veces a la UNP Miguel Uribe Turbay y no atendieron los llamados.
Así es, estamos actuando, tal vez la institución que está metida en todos los niveles es la Procuraduría. Miren, en relación con el menor que atentó contra la vida, es un menor que delinquió, un menor sicario, hay que decirlo con nombre propio, menor sí, pero sicario. Hay un sistema que protege los derechos de los adolescentes, está entre 14 y 18 años, es una legislación especial. Ahí tenemos una delegatura que se llama de infancia y adolescencia para proteger la garantía. Y he hecho énfasis y he dado orden de que me lo protejan especialmente en su seguridad personal y en la vida de ese señor.
Él sigue en la fiscalía, en el búnker.
Él sigue en manos de la fiscalía, ahí lo están protegiendo, porque es fuente primaria de información. Ese es un frente que estamos atendiendo con normas internacionales que nos cobijan. El segundo frente es el proceso penal, donde ya han habido allanamientos, capturas, señalamientos, interrogatorios. Ahí tenemos un delegado judicial 2 en lo penal, especializado en esos temas. Por el lado de lo que inició la policía frente a los señores de la policía que pertenecían al esquema del senador Uribe Turbay, allá iniciaron una investigación disciplinaria, la pedimos por control preferente,
poder preferente,
para que venga acá a nosotros, a la Procuraduría.
Ah, es decir, la Procuraduría asume la investigación para saber si hubo irregularidades en el esquema relacionado,
exacto,
con los policías.
Exacto.
Me surgió una duda, ¿los escoltas de la UNP son servidores públicos?
Ellos tienen un vínculo diferente, pero no escapan al control de la Procuraduría.
¿Y qué están investigando en ese caso ustedes?
Este es el cuarto frente.
Sí.
Hubo quejas expresas, otras en medios, sobre un déficit de atención de sus deberes por parte de la UNP.
Sí.
Entonces abrimos unas preliminares, ya se ha citado al señor director, ya se ha pedido una información y se viene avanzando para configurar si se abre investigación plena o se deriva hacia otra. Entonces tenemos 4 frentes atendiendo solo por este caso, pero en el de la UNP hemos congregado, porque es que no solamente la seguridad del senador Miguel, es la seguridad de todos los candidatos presidenciales, de los congresistas actuales, de quienes aspiran a integrar la lista, de los líderes sociales, de los dirigentes, del campesino que tiene una reivindicación por su tierra, del líder social, del estudiante. Hay un sistema muy complejo de brindar la seguridad con muy escasos recursos. Entonces hay que escuchar también la explicación que dé el director para entender bien por qué pasan esas cosas. Lo que sí puedo adelantar es que estamos pensando en acudir a hacer algo concertado con Policía Nacional para completar esos esquemas de seguridad, porque ya entramos tarde o temprano, pero entramos a un proceso de campañas electorales que terminará en junio del año entrante.
Es decir, ¿la policía entraría a reforzar aún más los esquemas de los precandidatos?
Estamos buscando la manera de que se produzca un reforzamiento, porque con lo que tiene actualmente la UNP no es posible. Y mire una paradoja. Supongamos, en el mejor de los escenarios, que se establece que se necesita X cantidad de dinero para suplir las necesidades que la UNP no puede suplir hoy día, en hombres, en armas, en vehículos, en tecnología, todo lo que se quiera. Entonces, hay que ir a Hacienda. El Ministerio de Hacienda, supongamos en el mejor escenario, hay la plata. Entonces le trasladan la plata a UNP. Va al mercado a conseguir vehículos, equipos, no hay. Y entonces entramos en una cosa que no podemos dejar que se produzca. Hay que acudir a otras instituciones del Estado para llenar ese vacío. Lo único que no puede ser es que la gente se quede desprotegida. Eso sí no lo vamos a permitir.
Procurador, ¿qué opinión le merece a usted la tesis, si es que lo puede decir, lo puede adelantar, por supuesto, de el ministro de Justicia sobre la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente?
Felipe, usted anticipó, yo no puedo opinar sobre lo que digan los ministros, pero sí tengo la concepción de que el señor ministro de Justicia es un hombre formado académicamente, con experiencia en el sector público, con una visión clara de lo que es Colombia, y algún fundamento y alguna razón y algún propósito tendrá, pero no le corresponde al procurador, no quiero hacerlo, calificar o valorar u opinar sobre lo que digan los ministros.
Las 8 de la mañana, 23 minutos, es el Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash, con nosotros este miércoles en Mañanas Blue. Procurador, muchas gracias. Siempre bienvenido y gracias por habernos acompañado.
Bueno, Ricardo, muchas gracias. Y la primera frase fue admonitoria. Espero que este estado mío de permanente timidez con los medios comience a superarlo y entonces aparezca
que
más por aquí.
¿Que esta no sea la última?
No, la última no. Va a ser más frecuente, le prometo, cuando haya cosas importantes para decir. Y yo soy una persona que prefiero la prudencia, la tranquilidad, el anonimato, si fuera posible. Sé que mi función pues me obliga a superar esos atavíos que vienen desde nuestros antepasados caribes, pero en lo posible trato de mantenerme observando, analizando y con la boca cerrada. Cuando toque hablar, yo hablaré.
En boca cerrada no entran moscas, pero hay que hablar muchas veces.
Sí, pero entra un buen tinto.
La procuraduría, la procuraduría es muy importante. Para
si otro, o algo más amarillito.
¿Le gustó el café? Déjemelo en café, está muy temprano. Ya regresamos.
Nunca es tarde.
Estás escuchando Blue Radio.